Dice el Salmo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Me ha gustado siempre hablar de los personajes bíblicos, como es este caso, el de David, un hombre con el corazón de Dios. Y me gusta porque la Biblia, ustedes saben, no solamente presenta la parte buena, íntegra de sus personajes, sino también presenta abiertamente los errores también cometidos por ellos en su trayectoria con Dios. Encontramos en la palabra muchos hombres que evidentemente fueron hombres con victorias gloriosas, pero su éxito en su caminar con Dios no se debió a su santidad personal, no se debió a sus logros, sino más bien, como siempre he dicho y lo creo, se debió a su obediencia, a su sacrificio y a su perseverancia. En el caso este hoy de David, nosotros vamos a ver historia que ustedes ya conocen y que solamente vamos a compartir. Un hombre que a pesar de sus errores gravísimos delante de Dios, hoy ha pasado a la historia bíblica como el hombre con un corazón de Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero esto requiere de un postrarse delante de Él, de un arrodillarse, de un reconocer que Él es Dios y al cual yo debo ir confesando mis pecados, mis culpas, y siempre voy a gozar de la gran riqueza del corazón de Dios, que es su misericordia. El proceso de la restauración, y toco esto como parte inicial también, sabemos todo que se basa en la misericordia divina y que eso incluye los pasos de perdón, la limpieza, la renovación de nuestro espíritu y el gozo en el Espíritu Santo. Con referencia a este salmo, yo quiero expresar dos cosas. Primero, que aquí encontramos en David un corazón sobrecogido por la vergüenza, un corazón humillado y un corazón quebrantado por la culpabilidad. Pero sin embargo, encontramos aquí un corazón salvado de la desesperación por medio de la fe en la misericordia de Dios. Y número dos, podríamos decir que este es un salmo evangelístico, porque en él hay elementos de salvación al estilo cristiano. Nosotros bíblicamente sabemos que el pecado que Dios no perdona es el que no se reconoce, el pecado que no se confiesa, el pecado que no se abandona. Y en David, hermano, se cumplieron estas tres cosas. En este salmo, nosotros vemos cómo Dios a él lo restauró después de haber cometido adulterio, que ustedes conocen la historia, con Betsabé, esposa del soldado Urías, a quien también ordenó que se le diera muerte en el campo de batalla. Nosotros, el Dios al que servimos, el Dios frente a él nos postramos, el Dios que adoramos, reverenciamos, es un Dios que si se cumplen estas tres cosas, borra nuestra rebelión por su misericordia. Desde el inicio de este salmo, nos damos cuenta que David reconoció su culpabilidad en los pecados cometidos. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo pienso que las palabras de David en este versículo lo dice todo. Con esta expresión nosotros vemos que en David hay sentido de responsabilidad personal frente al pecado. Observemos la frecuencia con que él dice mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. En David no hubo, hermanos, evasión de responsabilidad. Él no dijo, yo pequé porque las circunstancias me favorecieron. O esto fue el resultado de un impulso instintivo. Él no dijo, yo pequé por ignorancia. Él no dijo, yo pequé por necesidad. Él no dijo, como muchos decimos, podríamos decir, yo pequé por influencia del diablo. Tampoco David ni siquiera intentó hacer partícipe de esto a Betsabé, compartir su culpabilidad con ella, su adulterio, su asesinato. En definitiva, el mal que había sido hecho, lo sabemos por la historia bíblica, era su responsabilidad. En David hubo convicción de pecado, por eso reconoció su falta y apeló a la misericordia de Dios, porque él sabía que en la condición en que se encontraba no había otro recurso en el cual pudiera refugiarse, que el único que podía otorgarle definitivamente, cumpliendo con esos tres elementos anteriores que yo cité, reconocimiento, confesión de pecado y otro más, el único que podía hacerlo era el Señor. El único que no iba a extender su dedo siempre hasta su último momento en la vida era Dios. Dios no lo iba a estar juzgando, ni mucho menos después de haberlo restaurado y perdonado. No iba a actuar como lo hacemos tú y yo, nosotros, cualquier otro más. Sí, pero acuérdate de aquel día. Sabemos que la naturaleza de Dios no es esa. Amén. Por consiguiente, en un acto de fe para salir del hoyo del pecado, se acogió plenamente a la bondad divina. Y pienso que eso es lo que nosotros en cualquier momento de nuestro caminar cristiano, que por la razón que fuere, cayésemos, mire que el que esté firme que no caiga, lo primero que tenemos que hacer es ir donde el Señor para tener el oportuno socorro de Él. Nosotros deberíamos siempre actuar en cualquier situación de esa naturaleza que se presente en nuestra vida, así como lo hizo Él. Porque acogerse, hermano, a la misericordia de Dios es el primer paso, y usted lo sabe, y yo también, confirmado con nuestra propia experiencia, porque nosotros estuvimos mal un día, ¿sí o no? Estuvimos en el lodo cenagoso. Por eso el mismo David dice, puso mis pies sobre peña, un cántico nuevo en mi boca. Todos los verán. Amén. Nosotros sabemos que lo primero que hay que hacer y lo único que hay que hacer para ser limpio, que es el primer paso, es acudir a la misericordia del Dios que tú elegiste y que yo también. Amén. Porque Dios lava y limpia y está hecho ya el pecado con su sangre. Está hecho, hermano, ya. Cristo lo hizo. Por eso la palabra dice, no contristéis el Espíritu Santo. En el versículo 2, David oró a Dios diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora yo pregunto, ¿quién de nosotros está limpio? ¿Quién de nosotros no necesita siempre ir donde el Señor para que nos limpie? Porque nada más no es adulterio. Y las otras cosas que presenta la palabra, y el enojo, y la ira, y la avaricia, y los celos, y la envidia, eso no es pecado. Yo tengo que ser limpio por el Señor de todas las cosas que están impidiendo que yo pueda estar en la condición, espiritualmente hablando, que el Señor quiere que yo esté. La expresión lávame más y más, ahora me voy al plano humano, suena como un término de lavandería. Sí, como un término de lavandería, lávame más y más, porque el pecado es algo que necesita un tratamiento intenso, como para que se quite la mancha. Bien lo dijo él, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, límpiame, límpiame más y más. Yo quisiera que eso ocurriese en mi vida, porque el hecho de no implica que todavía yo estoy aquí. Yo no sé usted, pero yo estoy aquí. Yo estoy batallando, yo estoy librando una lucha. Bueno, seamos francos, sinceros. Estamos completos en Cristo en cuanto a la posición a Él. Pero estamos librando batalla. Y cada uno conoce cuál es su batalla aquí, cuál es su lucha. Porque es interior o mental, como se le quiera llamar. Pero es así. Necesitamos un tratamiento intenso. Sin importar los años que yo tenga en los caminos del Señor. Porque sabemos que no es cuestión de años. Y como yo quiero alcanzar niveles espirituales altos, esto tiene que darse. Así lo pienso yo. Y le digo, límpiame. Como el leproso que es declarado puro por la limpieza que le quitaba la suciedad legal en aquellos tiempos y le restauraba la comunión con Dios. Todo el mundo aquí nosotros conocemos lo que significaba la lepra en aquel entonces, que la persona había que aislarla. Todo esto indica que la acción purificadora viene de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada solamente si nuestra disposición de mantenernos en la santidad de Dios. Porque sin ella nadie verá al Señor. Por consiguiente, todo mérito, esfuerzo o sacrificio de parte de un hombre pecador, lo sabemos que no bastaría para borrar o limpiar ni siquiera la falta más pequeña que nosotros podamos cometer. Por tanto, se hace necesario que nosotros acudamos a la gracia salvadora de Dios. David, consciente de su estado espiritual a causa de sus errores, David lo hizo cuando recibió limpieza total, cuando acudió a la fuente, a la única fuente que es Cristo. Me equivoqué, cometí el error, lo confesé, fui donde el Señor, pedí perdón, lo hice público porque eso tiene sus consecuencias, ¿verdad, hermano? Eso va más allá, eso no se queda conmigo nada más. Sí, pero ya se cerró. Ya se cerró. Es que nosotros adolecemos los humanos de siempre recordarle el pasado a alguien. Yo no estoy predicando esto por eso. No he tenido una experiencia así, no. Sentí en mi corazón cuando la pastora me pidió hoy. Pero si pasó, pasó. Con una actitud de arrepentimiento de verdad demostrado, con un testimonio ya. Pablo dice en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La regeneración, hermano, la regeneración que la da el mismo Espíritu Santo. Ella quita la muerte, inspira la vida, ella suple poder y nosotros hemos sido regenerados, nosotros hemos sido renovados en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, le dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad que sí? En el capítulo 5, ¿verdad que sí? Si mal no recuerdo, 25 final, ya al final, una exhortación, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, ¿qué es? Es haber nacido del Espíritu. Vivir en el Espíritu es haber recibido de arriba una nueva vida espiritual que usted la tiene ya y yo la tengo también, pero a veces no la entendemos. Eso es porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Nuestra persona puede estar adornada de las más bellas cualidades. Podemos tener los talentos, los dones, los más sobresalientes. Pero si la vida del Espíritu Santo no está en nosotros, eso no sirve de nada. ¿Sí o no, hermano? No sirve de nada. Porque hemos nacido del agua y hemos nacido del Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Y el énfasis es la renovación de la mente. El secreto nuestro está en reconocer la rebelión. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que antes de yo era un hombre rebelde, pero rebelde, rebelde. Pero yo no tengo por qué ocultar eso. Y a mí me gusta decirlo para que la gente vea que quien hizo el cambio fue el Señor. Que yo no pude hacer nada, yo luché, libré batalla grandísima. Y lo que yo soy hoy se lo debo al Señor, yo me debo a Él. ¿Cuál es mi oración? Ayúdame a terminar felizmente esta carrera. Por amor a ti, tenemos que reconocer la rebelión. Y los primeros pasos que una persona debe dar en el proceso de arrepentimiento es reconocer sus faltas y luego tener un genuino arrepentimiento. Y esto fue lo que hizo David. Señor, el hombre con un corazón de Dios, pues entonces nosotros estamos bien, podemos pasar, ¿verdad que sí? La gloria sea del Señor. Pero esto que yo digo no me da licencia a mí. Bajo ninguna circunstancia me da licencia. Yo tengo que seguir la senda recta, la senda correcta. Amén. En el versículo 3 él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero el mismo Pablo dijo, pero yo no entiendo. Porque el bien que quiero hacer no lo hago y hago el mal que se me presenta. Yo no entiendo esto. Y termina una de sus cartas con un grito de exclamación, ¿quién me librará de esta carne? Y ahí estamos todos plantados, pienso yo. ¿Quién me librará a mí de esta carne? Arrepentirse, lo voy a decir, pero sabemos todo aquí lo que estamos, lo que es abandonar el camino malo y volverse al bien, simplemente con un doble movimiento. Eso, me devuelvo desde el pecado y me vuelvo a Él buscando el rostro del Señor. Amén. Y todo esto se ve en la experiencia de David. Él confesó, yo reconozco mis rebeliones, pero Él no se quedó ahí. Él fue al Señor con humildad y con fe, reconociendo su error y pidiendo misericordia. Es cierto, la palabra dice que tanto el querer como el hacer lo produce Dios por su buena voluntad en Filipenses. Porque yo recuerdo cuando yo le dije a Él en mi rebeldía, tú nunca serás mi Dios, y lo he dicho aquí públicamente. Tú nunca serás mi Dios si un Dios como tú no lo quiero. Y mientras vida tenga, te voy a borrar de mi mente y de mi corazón. Y me importa salvarme o condenarme. Y me importa que este avión se caiga. ¿Dónde me voy a montar? Yo estaba desesperado. Yo estaba desesperado en ese momento fuera de este país. No lo dije, lo pensé. Y miré al cielo y se lo dije en mi mente y en mi corazón. Pero qué dolor después. ¡Qué dolor! Y me fui a la Biblia. Y abrí y encontré el lugar donde el Señor me habló con la palabra y me dijo, hombre de poca fe, ¿por qué duda? Y no me quedó de otra que ponerme a llorar y pedí perdón. Ha sido mi experiencia con Dios. Pero hay que ir con humildad, con fe, reconociendo nuestro error y pidiendo misericordia. Todos sabemos que hay personas que no reconocen su culpabilidad de lo malo que han hecho. No la reconocen. Y cuando son confrontadas, o mienten o culpan a otros por sus actos. No voy a generalizar, pero hay. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Esa historia ni la voy a ampliar, porque ahí está dicho. Hoy parece ser, por lo que se ha visto, la culpa de lo que una persona haya hecho la tienen los padres. O si no, la tiene la escuela. O si no, la tiene el colegio. O si no, la tienen las circunstancias, etcétera, etcétera, como dicen los americanos, son. Y ahí cierran. Menos yo. O los padres, o la escuela, repito, o el colegio, o las circunstancias. Yo no. Ellos me llevaron a eso. Ellos. ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Que cada persona, volvemos a lo mismo, debe reconocer sus hechos y debe aceptar su responsabilidad para que pueda ser restaurado. Nadie puede ser restaurado hasta que no reconozca y acepte eso. Que es doloroso, sí, muy doloroso. Que me duele, sí, me duele. Pero las bendiciones que yo voy a tener después serán mayores y más grandes. Y el amor y el apoyo será más grande. Y si alguien me lo recuerda, me quedaré tranquilo porque es una verdad y oraré por esa persona para que no me recuerde ese pasado y me siga maltratando. Pues yo no voy a tener que responderle que me quedaré callado. Bueno, sí, ya lo digo de corazón. Ese Carlos Flores. Me lo puedo decir, yo me quedo callado, no te apures. No te digo nada. Ni como decimos los cibaeños. Y me quedo callado. ¿Pero qué voy a hacer? Solo me restaurar. Y no puedo dejar de quererte, por eso tampoco me dolió, pero por otra parte la Biblia habla ahí, tú sabes. O sea que no nos queda de otra. Si queremos estar en esto, amén. El perdón sabemos que es una gracia que viene de Dios, que viene del Señor. Y David se entregó a Dios como el único que podía salvarle. Yo no sé, mis hermanos, si en su caminar con Dios, alguno de ustedes ha tenido un momento difícil en su vida donde usted reconozca que el único que le puede salvar de esa situación es Dios. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y por eso he ido donde Él y he visto su gloria hasta el día de hoy. Porque un día, y ustedes lo saben, lo repito mucho, pero esa es mi experiencia y no puedo nunca dejar de hablar de eso. Y donde la ciencia termina, comienzas tú. Y se lo dije, el único que me puede librar de esto eres tú, más nadie. Y hoy yo doy testimonio público de que es así. En la situación más difícil, deberíamos ir en todas, pero hay situaciones, ¿verdad?, que son más fuertes que otras en nuestras vidas, que nos encontramos en una encrucijada y que sabemos que solamente el Altísimo puede salvarnos y librarnos. Y esto fue lo que pasó con David. Sabía que había pecado contra Dios. Sabía que lo había ofendido. Por tanto, solamente a él debía suplicar. El versículo 4 dice, contra ti, solo he pecado. Contra ti, solo he pecado. ¿Saben, hermano? Cuando yo hago eso, si soy yo que he cometido la falta y voy donde Dios, o vengo aquí y le digo en su casa, contra ti, en mi corazón, ¿verdad? No público. Contra ti he pecado. Estoy reconociendo la santidad de Dios. Estoy reconociendo que Él es santo. Y eso fue lo que hizo David. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y tengo dolor en mi corazón. Tengo ahora mismo posiblemente remordimiento. Sentimiento de culpa. Amén. Por eso David declara, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero, ya estoy concluyendo, 5 pasos hacia la limpieza espiritual que pude encontrar durante toda esta preparación. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Yo decía que solamente Dios puede suplir la purificación necesaria y solo Dios, yo estoy convencido, solo Dios, por mi caso, puede lograr la total restauración del alma y del cuerpo del daño producido en el pecador. Más nadie lo puede hacer, más nadie. Solamente Dios lo puede hacer. Sí, hermano. Están los medios de crecimiento de todo, pero es Dios. Porque el único que puede entrar en el alma es el Señor. No hay ciencia que pueda sanar el alma. ¿Quién ha dicho? Se pueden mejorar los comportamientos y todas esas cosas, pero el alma, pienso yo, y estoy convencido, lo hace Dios. Porque ese es mi caso. Yo no estoy echando por abajo todos los recursos que Dios nos ha dado. Pero el alma solamente la restaura y lo hace Dios. Hay que meterse con Dios. Hay que orar. Hay que confiar en Dios. Hay que creer en Él. No se trata de mí porque soy un predicador. No. Es el Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve, el segundo, en el versículo 7. Amén. Y démonos cuenta que en este salmo, tanto en la purificación con hisopo, como aquí el agua, es elemento de importancia, porque el escritor habla de hisopo y habla de agua como elemento de importancia. Y esto era un factor esencial en todas las ceremonias que se hacían de purificación en el Antiguo Testamento. La diferencia está en el Nuevo Testamento, hermanos. En el Nuevo Testamento, que la base de la limpieza es la sangre de Cristo. No es otra, es la sangre de Cristo. Y bendito sea el Señor por el derramamiento de su sangre. Para que tú y yo y todo el que crea en Él se salve, tenga vida eterna, sea santo como Él y podamos estar o entrar confiadamente al trono de su gracia. Amén. El tercer aspecto de la limpieza es espiritual. Y David imploraba a Dios por una experiencia nueva, refrescante en su vida. Hermano, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Yo no sé, pero yo necesito entrar en niveles espirituales más altos. Yo tengo sed de alcanzar en mi relación con Él más y más. Dios lo sabe, que esta es mi petición. Yo quiero una nueva vida refrescante. Yo sé que en nuestra vida cristiana, por mi propia experiencia en los años, pasamos por pruebas, por dolores, lágrimas, de todo. Pero yo creo que la vida cristiana, por encima de todas las cosas, es una vida de triunfo, es una vida de victoria, es una vida de gozo, es una vida, eso así yo la concibo. Y por eso yo he luchado y lucho, porque yo tengo que mantener el gozo que viene de lo alto, que viene de esa fuente perenne de gozo divino, que se llama el Señor Jesucristo. Yo no puedo perder ese gozo, yo no puedo dejarme llevar, que me impulsen hasta tirar las tablas. ¿Saben quién fue que tiró las tablas? ¿Verdad que sí? Yo no. Y estoy hablando en sentido figurado. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La tranquilidad del corazón, la paz en el corazón, se traduce en salud para el cuerpo. Por eso hay que luchar por mantener la paz interior. Aunque estén todas las circunstancias externas en contra de nosotros. Pero Romanos 8:27 dice, si mal no recuerdo, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito para el cual han sido llamados. Sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón. Y como yo siempre he dicho, y lo voy a repetir una vez más, la paz de Cristo en nosotros es principio de salud mental y también física. El versículo 4 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis rebeliones o maldades. Amén. Y eso ya quedó claro. Finalmente, tres pasos que conducen a una restauración total. Y podemos verlo en el Salmo 51, del 10 al 13. Primero, la regeneración, como sabemos, crea un corazón nuevo. Amén. El nacer de nuevo del agua y del espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una nueva unción devuelve poder y gozo. Una nueva unción necesario. El versículo 11-12 dicen, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que el gozo del Señor siempre esté en nuestras vidas. Amén. Yo no hay el amén. No que lo quiero poner a gritar, no, pero amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que el Señor le bendiga, mis amados, de verdad que sí. Mucho y en gran manera.